Leer es resistir. Segunda parte. Episodio número 7. Otro nivel. Al fondo de la biblioteca de mi padre había 4 volúmenes con tapas de cuero verde de la editorial catalana Juventud. Estaban subrayados, con anotaciones en los márgenes y bastante trajinados. Eran los tesoros de mi viejo y los cuidaba con esmero y dedicación. Alguna vez le pregunté, ¿quién es ese autor de los libros de cuero verde? Mi viejo se puso tenso, incómodo, y finalmente me respondió con cierto desdén. No es todavía para ti. Cuando seas un poco más grande, 2 años después, más o menos, cuando tenía 17, volví a pedirle referencias sobre ese autor. De manera muy escueta me respondió, es la mejor pluma de nuestro siglo. Le dije que me prestara el volumen 1, que decía novelas, y él, con cierto disgusto, anotó, está todo subrayado, prefiero comprarte otra edición. Y cortó la conversación pasando a otro tema. En efecto, unas semanas después apareció con una edición de Carta de una desconocida y me la entregó ceremoniosamente mientras me decía, esto es otro nivel, no lo olvides. Era una novela breve de Stefan Zweig, un autor austriaco de la primera mitad del siglo XX, que había sufrido la llegada al poder del nazismo. Siendo de familia judía, había tenido que huir de país en país para salvar su vida. Sentía que Hitler y sus secuaces iban a tomarse el mundo entero y que no tendría dónde refugiarse ni estar a salvo. Fue un sentimiento que lo fue demoliendo poco a poco. Creía que la sociedad europea, la de la Revolución Francesa, la de la Declaración de los Derechos del Hombre y la modernidad racional, había terminado para siempre con el ascenso del fascismo al poder. Al final, terminó en Brasil exiliado con Lot, su esposa, ayudante y secretaria personal. Intentó rescatar algo de esperanza, un halo de redención, pero no pudo, y en 1942 decidió quitarse la vida para escapar de manera definitiva de esa opresión que llevaba deprimiéndolo desde hacía años. Le encomendó su perro Fox Terrier a su casera, se despidió de manera soterrada de sus amigos, jugó una última partida de ajedrez con un vecino y en la noche se tomó una sobredosis de varios barbitúricos. En una nota final alcanzó a escribir, ojalá puedan ver el amanecer después de esta larga noche. Yo, demasiado impaciente, me voy antes de aquí. Unos días después, la fotografía de los cadáveres de él y Lot, abrazados en la cama, le dio la vuelta al mundo. Lo curioso es que, según el reporte forense, hubo varias horas de diferencia entre su suicidio y el de su esposa. Eso significa que Swain se despidió de Lot, debió agradecerle muy emocionado su amor incondicional y su compañía, y se envenenó con ella presente. Luego la mujer debió quedar en una especie de abandono, de orfandad total, y decidió acompañarlo en ese largo viaje hacia el país de los muertos. Se puso un kimono sin ropa interior, se tomó sus dosis de veneno, se hizo a su lado y lo abrazó para morir sintiendo su cuerpo junto al suyo. Una escena tremenda. Ese primer libro de Swain me convirtió en un adicto a su obra. De las mesadas que me daba mi padre, ahorraba unos pesos cada semana y me iba a las casetas de la calle 19 a buscar ediciones baratas de ese autor. Leí Impaciencia del Corazón, 24 horas en la vida de una mujer, El jugador de ajedrez y mi preferida, Amok o La locura de los mares del sur. Luego, a lo largo de los años, las leería todas con enorme placer y arrastrado por completo por esa prosa ágil y directa que que ahonda en las pasiones humanas como ninguna otra. Uno de sus últimos textos, El mundo de ayer, me sigue pareciendo el mejor testimonio del fracaso estruendoso del proyecto moderno. Cuando ya estaba estudiando literatura, me sorprendí de nuevo porque nadie hablaba de sueño, en ninguna clase, ni había cátedras especializadas en ese autor, ni los estudiantes lo elegían para sus tesis de grado. Cuando yo lo citaba en algún trabajo, los profesores lo consideraban una rareza y luego hacían alusión a él como quien se refiere a un autor perdido entre la maleza de una academia miope que no lo tenía anotado en la lista de los elegidos, lo cual, por supuesto, es una completa imbecilidad. El comienzo de Carta de una desconocida es inolvidable. Mi hijo ha muerto ayer. Durante 3 días y 3 noches he estado luchando con la muerte, queriendo salvar esta pequeña y tierna vida. Y durante 40 horas he permanecido sentada junto a su cama, mientras la gripe agitaba su pobre cuerpo, ardiente de fiebre de día y de noche. En El jugador de ajedrez, un prisionero aguanta los interrogatorios y la tortura psicológica de sus carceleros gracias a que reproduce jugadas de ajedrez con pedacitos de su única sábana. En la soledad de este hombre, de algún modo, está toda la amargura y la desesperación del escritor, que no encontraba paz para su alma en ninguna parte. Pero siendo todas estas obras maravillosas y sobrecogedoras, ninguna como Amok, en la que Swain expone un tipo de locura muy particular en los mares del sur, que arrastra a los hombres hacia la muerte, no solo la muerte propia, sino la de otros. Se trata de una violencia que se va tomando la psiqui lentamente a lo largo de semanas e incluso meses, hasta que un buen día el sujeto no puede más y decide matar en línea recta. No le importa ser asesinado o tener que matarse él mismo al final. Es un delirio tanático, definitivo, brutal, despiadado. Amok ha sido el libro elegido por varios psiquiatras para poder explicar el comportamiento de los spree killers, es decir, de los asesinos relámpago o itinerantes que un buen día deciden asesinar a la gente sin ninguna razón aparente. Ejemplos en los últimos años hay por montones. Adam Lanza, Zheng Hui Cho, los estudiantes de la matanza de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold, e incluso nuestro tristemente célebre Campo Elías Delgado en la masacre de Poseto. La novela de Swain ha servido como modelo de interpretación de este tipo de delirio que invade la mente del atacante hasta convertirlo en un genocida sin piedad alguna. Veamos un ejemplo. El 1 de octubre de 1917, un atacante de Las Vegas disparó sobre una multitud que asistía a un concierto de música country. Mató a 59 personas y dejó cerca de 500 más heridas. Fue un contador que trabajó para el servicio postal y para el servicio de rentas internas. Amasó un capital considerable que le permitió, ya en su vejez, retirarse con 2 propiedades en el estado de Nevada, más unos arriendos que le llegaban todos los meses puntualmente. Eso le permitía ir a los casinos a apostar con cierta regularidad. No había construido una familia y por eso no tenía obligaciones de ninguna clase. Mantenía una relación estable con una mujer de origen filipino y nada más. Era un tipo más que adinerado, sin problemas económicos de ninguna clase. No era un marginal ni un resentido social. Durante un tiempo se dedicó a comprar armas de asalto y ciertos dispositivos que potenciaban esas armas. Le regaló un pasaje a su pareja, Marilu Donley, para que fuera a visitar a su familia en las Filipinas. Y unos días más tarde le envió $100,000, unos 400,000 millones de pesos. para que comprara una casa decente. Arrendó la suite número 32 del hotel Mandalay Bay y después fue ingresando en maletas poco a poco a lo largo de varios días todos sus rifles y sus ametralladoras. Como en los hoteles no hay detector de metales y nadie les revisa a los huéspedes su equipaje, faltaba más. No tuvo problemas en controles que descubrieran sus intenciones. Se atrincheró, tomó notas sobre el trayecto de las balas y la distancia, papel que las autoridades hallarían más tarde en la suite. Aceitó sus armas y las puso en posición. Esperó la hora perfecta y empezó a masacrar a la multitud sin reparo alguno. Cuando las autoridades se acercaron al piso, las detectó por cámaras que él mismo había instalado y las recibió con fuego abierto. Al final, se voló la tapa de los sesos. Desde entonces, lo que tiene a los psicólogos y psiquiatras consultando por las autoridades fuera del lugar es que no encuentran una sola razón que explique la masacre. No se trata de un miserable desesperado por las deudas, de un fanático religioso ni de un trastornado mental. A lo largo de toda su vida, Pagdok jamás fue diagnosticado con ninguna enfermedad psiquiátrica. De lo único que se han podido agarrar es que su padre fue un ladrón de bancos, lo cual tampoco es una enfermedad y mucho menos un comportamiento hereditario. Y no deja de ser risible esta actitud general por encontrar un motivo o una razón, pues detrás de este comportamiento se encuentra el deseo profundo de señalar a Pagdok como psicópata y poder al fin decir, ah, todo está en orden ya, porque si Pagdok es un psicópata significa que entonces todos nosotros estamos bien, somos los buenos, los sanos, los cuerdos, los que llevamos vidas impecables y rectas. ¡Qué horror de perspectiva tan grave! Llevamos años masacrando en Irak y en Siria a civiles inocentes, olvidando a los africanos a su suerte, frenando a los inmigrantes del Levante a toda costa para que no entren a Europa, y a los mexicanos y centroamericanos para que no puedan ingresar a los Estados Unidos. Seguimos practicando el clasismo más aberrante y segregamos a la gente por su origen humilde, por el barrio donde creció, porque sus padres son obreros o campesinos. Seguimos siendo racistas y pobre de aquel que sea oscuro o ha indiado. Seguimos maltratando a las mujeres y a los niños. Seguimos persiguiendo y asesinando a los miembros de la comunidad LGBTIQ+. Nosotros los que estamos bien, nosotros los que estamos sanos, nosotros los que estamos cuerdos. En el 2008, desde Wall Street, se llevó a cabo uno de los peores ataques del capitalismo moderno. Millones de personas lo perdieron todo y se quedaron en la indigencia. Solo en América Latina se calculan 42 millones de afectados por este robo descarado y cínico que cambió las reglas económicas para siempre. ¿Por qué Stephen Pagdok debe ser un psicópata? Y no nos preguntamos lo mismo acerca de los banqueros, los corredores de bolsa y los políticos que permitieron esta barbarie. Solo para citar un ejemplo entre cientos posibles. Y ojo, cuidado, no estoy justificando en ningún momento semejante disparate de ametrallar a una multitud de civiles. Las víctimas siempre son sagradas. Lo que intento decir es que desde el síndrome de Amok, no es difícil entrar en la mente de ese tipo de asesino y comprender su hastío, su fatiga, su asco, su cansancio espiritual. El sujeto percibe el entorno y a sus congéneres en general como amenazas, como seres malvados y peligrosos que hacen daño a la menor oportunidad. Para él, eliminarlos no solo es un mecanismo de defensa, sino algo justo y correcto. Y aquí es donde estos psiquiatras que hablan del síndrome de Amok hacen un análisis muy lúcido, porque no se trata de un individuo aislado, sino de una responsabilidad social compartida. De alguna manera, todos hemos ejercido cierta influencia negativa sobre el sujeto y lo hemos acorralado hasta convertirlo en un enajenado, en un alucinado. Por eso deberíamos recuperar esta maravillosa novela de Swain, que se refiere a las microviolencias soterradas o explícitas que practica una sociedad de doble moral como la nuestra, al matoneo, a la agresividad permanentes que ejercemos sobre los otros, hasta que un buen día cualquiera de nosotros no aguanta más la presión y decide irse en línea recta, asesinando todo lo que encuentre a su paso.